MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Conferencia de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué sucede con la selección? John De Luisa y Gerardo Torrado hablaron y tenemos los detalles. América no para y sigue de líder. Renato regresa y cierra el triunfo para las Águilas. Todo esto y más en Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera, en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 23 de agosto, 3 de la tarde, con un minuto. Arrancando la semana y con muchísimas cosas que platicar y que analizar. Un fin de semana intenso en donde después de 6 jornadas sigue Víctor Manuel Bucetich como técnico de Chivas. Andrés Lilini con un triunfo de oro, 3 puntos importantísimos para Pumas. Lo de Bravos de Juárez y Ricardo Ferretti, difícil de entender, ¿no? Difícil de entender porque el Tuca Ferretti creo que tenía todos los argumentos del mundo para decir: después de Tigres me quedo con calma, no hay necesidad de irme a ningún lado, tranquilidad, agarra a un equipo que él sabía que le iba a costar trabajo hacerlo funcionar, y pues dicho y hecho, son penúltimos en la tabla general. Vamos a platicar al respecto de eso. Conferencia de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol. John De Luisa, el Jimmy Lozano y Gerardo Torrado. Jimmy Lozano que se despide ya de manera oficial, ya lo había dicho, ¿no?, que incluso era para analizar una conferencia de prensa previo al partido por la medalla de bronce. Ahí anuncia que no va a seguir Jimmy Lozano, que ya estaba más que platicado, se había terminado su proceso. Y ahora creo que Jimmy Lozano es uno de los técnicos que puede levantar la mano para tener un proyecto, ¿no? Vamos a platicar al respecto de eso. De la Liga de España, ya arrancó la Liga de España, ¿no? Sí, ya 2 jornadas lo llevamos ya, pero la Liga de España sin figuras, una Liga de España que está como que con freno de mano, ¿no? Y el tema de Mbappé, que sigue sonando. Ahí está sonando el tema de Mbappé con el Real Madrid. Así que muchos temas esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Dani Cohen, ¿cómo estás, Dani? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico, Toño? Qué gusto estar con ustedes, con los televidentes y con los radioescuchas. Buen inicio de semana para todos. 3 partidos quedaron 0-0 esta jornada de la Liga MX. Me da la impresión de que faltaron goles, que faltó intensidad. En ciertos partidos sí, como el del América al final, Pumas, que Toñito anda muy contento, se le ve la sonrisa, pero bueno, estaremos desmenuzando, por supuesto, el fútbol.
Mucho empate en la jornada 6. Falta una jornada más y después fecha FIFA. Sí. Pero hay partido de estrellas ahí, Toño. Estos partidos de estrellas que hay.
Y de habilidades, también concurso.
Sí, entre la MLS y la Liga MX. ¿Cómo estás, Toño? Buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo estás, Nico? Qué gusto saludarte a ti, a Dani, a toda la gente que nos sigue. Sí, ganaron los Pumas, esa ya es noticia,
contento,
¿no? Sí, estoy contento, digo, ¿por qué no decirlo? Pero también, ¿sabes qué? Mucho hay que platicar por lo de Renato. O sea, tanto se habló en la semana, termina jugando, termina anotando el caso de Renato. Y yo no le llamo fecha doble, siempre cuando se dan estas semanas le digo fecha triple. Y solamente 2 equipos hicieron 9 de 9, que son América y Necaxa. Necaxa que andaba tan mal, en una semana, por eso digo fecha triple, puedes cambiar tu suerte de cara al torneo. Para el América es continuar, porque el América aparte ya tiene, perdió una fecha 1 y tiene ya 5 partidos con 5 victorias. Pero para el Necaxa fue oxígeno.
Luego Manuel López Martínez estaba feliz.
9 de 9.
Feliz, Manuel López.
Además se enfrentaron el Tuca y Memo. ¿Ustedes se acuerdan un episodio que hubo con Memo Vázquez cuando ganó el Tuca Ferretti un trofeo, un balón de oro como el mejor técnico?
Ahí se lo da.
Y dice, gracias, pero yo no me lo merezco. Lo que se lo merece es este. Y hace subir a Memo y le da el trofeo. O sea, se conocen mucho, se quieren mucho, pero aquella vez llamó la atención, yo no me acuerdo otra, que el Tuca le dio el trofeo que él ganó. Le dijo, no, lo mereces tú, y se lo dio a Memo, ¿no? Pero bueno, ayer le tocó a uno ganar, a otro perder.
Sí, y el Tuca Ferretti, que sí es de analizar el futuro de Bravos, ¿no? Porque al final era una inversión importante, no solamente trayendo a Ricardo Ferretti, sino en jugadores. No han podido responder. Son las 3 de la tarde con 4 minutos y esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro, con el hashtag Marca Claro MBS, en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5255 73 24 75 50. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 8 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS, a los que nos ven en televisión en los diferentes sistemas de cable que nos han acompañado en México. Estamos en Dish, Megacable, Total Play, Star TV. Gracias de verdad por su compañía. También en Centro y Sudamérica, en los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden acompañar. Y en digital, Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Por cierto, mañana, 6 de la mañana, la inauguración de los Juegos Paralímpicos a través de Claro Sports y de todas las plataformas. Los invitamos con el gran Alberto Lati, Juegos Paralímpicos, ceremonia de inauguración. Ahí estará Beto Lati. 5:55 de la mañana, en vivo, por todas las plataformas, y se va a quedar ahí en YouTube, por si la quieren ver después, el inalcanzable Alberto Lati, y los Juegos Paralímpicos que tendremos en Claro Sports y en Marca Claro, sí, con programas diarios de 11 de la mañana a 1 de la tarde, una cobertura espectacular que tendremos con todo lo mejor de los mexicanos y de los latinoamericanos, 11 de la mañana a 1 de la tarde de México, y después de 8 de la noche a 9 de la noche, otro programa especial en donde vamos a estar repitiendo lo mejor de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Bueno, mucho que platicar. Se fue Jimmy Lozano, Toño.
Ya lo he dicho, ¿no? Me parece que se puede ir con la frente en alto, que hizo un gran papel, que la expectativa que había cuando iban a arrancar los Juegos Olímpicos era incierta, porque no habían tenido un proceso de preparación. Hizo una gira por Marbella, de la que pudo sacar más que conclusiones, pues ahí un palomeo de qué jugadores le podían servir. Nunca realmente se le negó el apoyo. El Tata le dijo, yo te voy a prestar a los que me pidas, pero tampoco tuvo el tiempo con esos jugadores de llegar bien preparado. Y el resumen, bueno, una selección que hizo muchos goles, es una deficiencia a veces el fútbol mexicano, pero hay que recordar que le hace 4 goles a Francia, 1 a Japón, 3 a Sudáfrica, 6 a Corea, empata 0 con Brasil, la final que le vuelve a ganar otra vez al equipo de Japón y la medalla. Entonces creo que con la tarea cumplida, el Jimmy Lozano hizo un gran papel, se cotiza y a esperar ofertas, y en el caso de la federación, a buscar relevo.
Fue muy claro el Jimmy Lozano, y justo lo dice en la conferencia de prensa. Ganar a medalla de oro o no ganar a medalla, yo ya me iba a ir porque ya había terminado mi ciclo olímpico, que fue para lo que estaba. Yo tengo otras expectativas, otras ilusiones, y está muy bien. Pero hoy Jimmy Lozano vale más de lo que valía hace un mes.
Sí, definitivamente. La experiencia, el fogueo que te da estar en selección. A ver, a mí lo que me gusta mucho de este proceso es que se cumplió el proceso, que llegó Jimmy para un objetivo, que ya eran los Juegos Olímpicos, lo cumple, gana una medalla de bronce y de ahí ya conocemos la historia. Creo que es momento de Jimmy de probarse en primera división, es totalmente diferente.
Ya estuvo, ¿eh?
Sí, pero es diferente el proceso en selección que el proceso
de... O sea, lo que le da es de experiencia.
Ajá, exacto.
O sea, en Querétaro...
No es lo mismo. Sí.
Yo entiendo que Jimmy Lozano, y aparte esto lo tuvo con Joaquín Beltrán,
claro,
no le fue como le hubiera gustado ir. Vamos a escuchar justo esa conferencia de prensa en donde Jimmy Lozano habla de Liga MX. ¿Le gustaría o no le gustaría?
Por el momento no me gustaría hablar de... Ya sé que es algo muy importante para todos ustedes, que no me gustaría hablar por respeto, sobre todo a los colegas que están dirigiendo sus equipos. Me encantaría tener una muy bonita oportunidad nuevamente en la Liga. Creo que estoy muy agradecido por lo que se ha dicho, ¿no? Sobre todo en prensa, que clubes tan importantes como los que se están mencionando estén o busquen que yo dirija, pero creo que tienen la gente idónea para estar en esos puestos. De momento voy a esperar. Después del día de hoy creo que pasarán algunas cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tenía que esperar a cerrar mi ciclo en selección y con esta conferencia estamos dando por terminado mi labor, mi trabajo en selecciones nacionales. Y bueno, seguramente en estos días platicaremos un poquito más y tendremos alguna noticia de todo lo que viene para mi futuro.
es lo que dice el Jimmy Lozano. Yo sé, bueno, nos lo ha dicho Joaquín Beltrán muchas veces, que tiene la ilusión, Toño, de irse a Europa, no a dirigir, porque ahorita todavía no puede dirigir, pero a prepararse y a seguir estudiando. Y eso habla, digo, da gusto y da ilusión, ¿no? Porque ay, creo que estamos ante un técnico que a futuro va a dar muchísimo, ¿no?
Sí, no, y bien lo decía Dani, ¿no? Ya estuvo un proceso con Querétaro, ahora después de esto fortalece su postura ante equipos de mayor envergadura, pero es el técnico de moda. O sea, hace unas semanas era el técnico que nos da una medalla y es el técnico de moda. Y en ese momento, cuando dices Chivas anda mal, puede ser el Jimmy. Pumas anda mal, puede ser el Jimmy. Y otro equipo que ande mal, podría ser también el Jimmy. O sea, pero bien lo comentas tú, que los objetivos del Jimmy van más allá de nada más ver la Liga Mexicana. Y es su momento, ¿eh? O sea, si en este momento el Jimmy llega con la idea, con la humildad de decir, bueno, a lo mejor se aparece algo en Europa que no sea, a lo mejor ni siquiera Primera División, pero quiero meter el pie.
Ahorita tengo entendido que todavía no puede dirigir porque necesita la licencia UEFA, claro, Pro. Claro. Entonces, es un proceso que el Jimmy tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que prepararse y lo va a poder tener. Y el mejor espejo es el de Nacho Ambriz. O sea, hoy lo que está haciendo Nacho Ambriz en la segunda división, a ver, ¿qué es don Ignacio Ambriz?
Iban dos
campeón,
jornadas.
Pero se fue campeón del fútbol mexicano. O sea,
sí, claro.
A lo que voy es, cuando llegó a Europa, llegó ya con una trayectoria de haber dirigido al América, a Chivas, al León de manera fantástica. Y llegó a la segunda división de España. O sea, eso nos dice Dani que para el Jimmy Lozano o para el que sea, poder llegar al fútbol europeo no es nada fácil.
Nada fácil, eso era lo que iba. A ver, Jimmy Lozano ya estuvo en 2017 con Querétaro, pero hoy es diferente el proceso. Hoy el haber estado en selección te da muchas tablas, mucha experiencia que puede tener, seguir alimentándose en la primera división para ya después pensar en Europa. Y lo que ha hecho Nacho Ambriz a mí me pareció, a lo mejor muchos fueron criticados, ¿no? Porque decir, ¿por qué te vas del equipo campeón de México a la segunda división? ¿Por qué? Porque es un proceso que hay que seguir y mucho se nos olvida, porque ya soy campeón en México, me tengo que ir a un equipo de renombre en Europa, y no creo que sea así. Sí creo en que tiene que seguir un proceso, y a mí me gustaría, Jimmy, verlo en Chivas. En Pumas no creo que lo quiera tomar porque el plantel es diferente. Yo no me aventaría ahorita a tomar a Pumas, aunque ame a Pumas a lo mejor o que sea lo que represente en mi carrera, pero Chivas creo que tiene mejores jugadores, y si vas a tomar un equipo, hazlo con algo que te convenga, ¿no? Que te guste. Entonces si fuera el Jimmy, ¿verdad? Ya estoy opinando, me iría a Chivas, me foguearía en un proceso con jugadores diarios y ya después veo mi futuro en Europa.
¿Ustedes se acuerdan que después de la medalla, no medalla, del campeonato del mundo que logró Chucho Ramírez, dirigió a la América?
Sí. No lo empezó haciendo mal.
Y en cambio yo te diría, ¿qué fue de Raúl Gutiérrez en la primera división después de ser campeón
del
mundo?
Nunca tuvo la oportunidad. Bueno, por ahí al Atlante en segunda división.
Porque hay que buscar el momento. Por eso repito yo que el Jimmy Lozano sabe que en ese momento, vaya, hay ofertas que no tenía hace 2 meses, ¿no?
Claro.
Entonces tienes que decir muy inteligentemente qué es lo que yo realmente quiero. Y sí, digo, tampoco se trata que le escoge de alguien. Quiero ir a España. A ver, España solamente han ido 2 técnicos mexicanos, Hugo Sánchez y Aguirre. Párale de contar.
Bueno, y ahora técnicos, Nacho Ambriz.
Ahora Nacho Ambriz, por eso, pero digo, antes de Nacho habían ido solamente 2 técnicos. Sí, había ido Mohamed, que se hizo también en México y Argentina.
Y o le sea, fue como eso, le fue, ¿eh?
Y regresó.
Sí, ¿sí?
Entonces, vaya, no te abren las puertas todos los días y menos en la primera división. Aguirre además tuvo una gran suerte. O sea, Aguirre se fue directamente a los Osasuna en 2002 y luego al Atlético de Madrid, etcétera. Pero bueno, hablando de Jimmy Lozano, yo creo que le vienen muchas cosas interesantes y deberá ser muy inteligente en hacer un mapa de su futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero?
¿Qué es lo que quiero? Y también lo que decía Jimmy. Yo ya tenía un viaje planeado a Europa con mi cuerpo técnico y pues bueno, la pandemia ha puesto freno de mano a cualquier tipo de plan, ¿no? Es así, nos tenemos que seguir adaptando al respecto. A ver, John de Luisa, que también estuvo presente en esta conferencia, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa habla de la sanción. Mañana es un día clave para entender cuándo y cómo nos van a castigar.
La Comisión de Apelaciones de la FIFA se reunirá mañana y nosotros, una vez terminada la reunión, no sabemos si el mismo día de mañana o unos días después, tendremos ya el parte definitivo de la Comisión de Apelaciones y ahí sabremos la sanción definitiva a aplicar en los próximos partidos de nuestras selecciones mexicanas. Estamos esperando la noticia. Creo que fue un verano de muchos retos. Es muy complicado tener 2 selecciones grandes como las tuvimos participando en eventos de tal magnitud como una Olimpiada y una Copa de Oro. Y me parece que hasta en los momentos complicados resulta un verano de gran provecho porque nos llevamos unos aprendizajes que nos van a permitir tener una mejor proceso de calificación rumbo a Qatar 2022. y perder torneos en o perder finales en tiempos extras no es lo que nos gusta, pero lo importante es estar ahí, pelear las finales y apoyar a nuestros jugadores, que son los que dejan todo en la cancha, y sin lugar a dudas estamos muy contentos con lo que hay a nivel jugadores, a nivel cuerpo técnico.
Es John de Luisa. Qué complicada situación. Estamos a un año y medio de la Copa del Mundo de Qatar y no podemos dar por hecho, ¿no?, que vamos a estar ahí, ¿verdad? Lo primero. Y sobre todo que va a ser una eliminatoria en donde ya, antes de empezar, Dani, y el simple hecho de cargar partidos a puerta cerrada, digo, entendido lo de la pandemia, pero ya cargar partidos a puerta cerrada, sabiendo que te están castigando para el ánimo, para el ambiente, ya como que hay una piedrita ahí, ¿no?
Sí, pero como he visto que se comporta la afición, creo que para los jugadores a lo mejor será mejor que estén a puerta cerrada y quitarse el nerviosismo de decir, es que ya gritaron, es que tenemos que salir y calmarlos con las manos. Yo me acuerdo de esas imágenes de los jugadores tratando de pedirles al aficionado que no grite.
Pero es tristísimo.
Es tristísimo.
O sea, entiendo lo perfecto lo que dices, pero es tristísimo.
Claro.
O sea, el decir, oye, nos estamos quitando un peso de encima sin con jugar a puerta cerrada.
Yo lamento mucho que el partido de Beto va a ser para los mexicanos, porque la selección juega en Estados Unidos normalmente.
Sí, también.
Y las pocas veces que va a jugar en México, que sería un partido contra Jamaica, es donde no vas a dejar entrar a los aficionados mexicanos, porque resulta que de repente, bueno, lo de los gritos aparte no se ha acabado. Ese para mí es la gran preocupación. O sea, esta sanción, que ya se ha hablado y rehablado y recontrahablado, y hoy se vuelve a hablar y mañana se va a hablar, etcétera, corresponde a un mal comportamiento de hace varios meses. Después de ese mal comportamiento que dio como resultado, van a estar dos partidos a puerta cerrada. Ha venido otra vez el tema de que han tenido que suspender partidos en Estados Unidos y pedirle a la gente, rogarle a la gente, tomar el micrófono a los jugadores para decirle, ya no sigan gritando. O sea, lamentablemente esto no quiere decir que ya va a ser la única vez, lamentablemente, repito. Pero me parece que la selección mexicana, nada más rebatiéndote un poco, no deberá sufrir en las eliminatorias. Oh, entiendo, bonito lo que dices, pero habiendo tres boletos y medio en un octagonal a ida y vuelta, no es justificación decir, ¿cuán? Como no hubo gente.
No,
o sea,
justificación
con
no es.
Gente y sin gente, México tiene que ganar. Pero, a Jamaica.
Sí. Justificación no es, no, y nunca ha sido. Nada más dime cuántos boletos se daban para.
Antes dos.
Para Brasil.
Hace mucho tiempo dos, bueno, pero ahora tres, o tres y medio ahora con el medio que hay en una repesca. Pero me refiero.
Pero esa repesca que ya la fuimos a pelear,
no les tocó.
Ya fuimos a Nueva Zelanda, sí, a pelear, sé, esa repesca.
A ustedes no les tocó cuando las eliminatorias eran en un solo país, ¿sí? Para ir a Argentina 78, todos vinieron aquí los de CONCACAF, se jugó en México y Monterrey y México calificó, pero para ir al Mundial de España no fuimos porque las eliminatorias fueron todas en Honduras, y para ir al 74 no fuimos porque fueron todas en Haití. Cuando se vuelve a pelear el tema de las eliminatorias, no pueden ser una sola sede porque lleva ventaja el anfitrión. Así fue la preolímpica, en una sola sede. Pero las eliminatorias mayores, ida y vuelta, repito, no hay motivo para pensar, dudar o suponer que tendríamos que sufrir.
Pero pasa, Toño.
Bueno, pues está
pasa,
mal.
Pero no está bien que
no,
pase.
Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ya después vamos a analizar si está bien o mal. Si la jerarquía que tenemos es para tener una eliminatoria caminando o no. Ese es otro debate.
Caminando no.
No, pero caminando las hemos tenido.
No es un boleto de 8. Hay 3.5 de 8.
La eliminatoria,
si México no está para eso, entonces.
La eliminatoria pasada fue caminando.
La última, sí. Sí. La de Osorio.
¿Y la antepasada?
No.
Sufriendo.
¿Y antes que esa?
¿La de cuál? La del 2010, Aguirre, llegó de relevo.
O sea, parece que es una sí y una no. O sea, parece que es una sí y una no, y aquí abróchense los cinturones porque venimos de una caminata.
A ver, se tiene que ser por la infraestructura que tiene en México, por el poderío económico, por los jugadores en Europa, por la calidad de la liga. Si a todo eso lo sumamos, México no tiene que sufrir. Hay 3.5 boletos. No puede ser que vayas a Honduras o que Jamaica te empate en el Estadio Azteca y que por eso el Chepo de la Torre
después se acabó yendo. Si me dijeras, se va a jugar la eliminatoria en Honduras, en El Salvador, todos los partidos. Ay, mamá, aunque sean 3 boletos, quién sabe.
Pero te acuerdas,
vas a jugar la mitad de los eliminatorios en tu casa.
Ese partido del Chepo de la Torre contra Jamaica fue el principio del fin.
Me acuerdo perfecto.
Y fue en el Estadio Azteca.
Me acuerdo perfecto.
Y después se sufre muchísimo.
Pero eso no quiere decir que esté bien.
No, no está bien, pero es lo que pasa.
No. Y no nos podemos acostumbrar en Copa Oro no ser campeones y perder con Estados Unidos, aunque sea Estados Unidos. Claro que pasa, pero no quiere decir que esté bien.
No, y lo tenemos que mencionar, no dejar de decirlo. Pero tampoco podemos. Ya basta de vivir en esa burbuja y en esa nube diciendo es que somos el gigante de CONCACAF.
Ni siquiera dije que vamos a ser el primero de los 3.5. Te digo que si habiendo 3.5 no calificamos, sí. Entonces ya dediquemos al hockey sobre pasto.
Bueno, pues bueno, a lo mejor nos va bien. O el tiro deportivo, no. Casi ganamos medalla ahí. A ver, vamos a escuchar a Gerardo Torrado hablando justo de eso, del calendario de la selección mexicana. Porque ojo, Yo entiendo lo que dice Toño, pero también va a haber 3 partidos por fecha FIFA. Eso no había pasado.
3-3 y 2.
Rotaciones, sí. ¿Eh? Rotaciones. Que le diga de manera diferente.
Que le diga de manera diferente el Tata Martín.
Entendemos que es un calendario bastante ajustado, debido también un poco a la pandemia. Anteriormente eran fechas FIFA dobles, ahora algunas de ellas, casi todas, serán fechas FIFA triples, lo cual conlleva tener una mejor recuperación, una mejor operación para los viajes, para la recuperación, para poder tener a los jugadores en su mejor forma y poder conseguir los puntos necesarios para poder estar en Qatar. Y siempre agradecemos el apoyo que nos puedan brindar, entendiendo los compromisos que ellos puedan llegar a tener en partidos que no sean en fecha FIFA. Entonces, es con el afán de seguir creciendo, de seguir desarrollando a jugadores que a lo mejor están en la Liga MX y son los que tendrán esa posibilidad de jugar ese partido, y siempre con la mira puesta de seguir creciendo y de seguir mejorando y estructurando el proyecto.
Porque esa es otra, ¿eh? No solamente hay partidos de eliminatoria, no. Hay amistosos y hay compromisos comerciales que de alguna manera sirven de manera importante para generar ingresos.
Claro, no. La federación y muchas selecciones viven de la selección mayor, ¿sí? Y por eso, aunque no nos gusta, digo, tuvimos un debate aquí hace algunas semanas, Nico, hablando de qué es lo que sería políticamente correcto para una selección mexicana que jugar en México, ¿no? Entendemos que las cuestiones comerciales han convertido a la selección mexicana local en Estados Unidos. De cada 10 partidos, 9 son Estados Unidos. O ustedes ven que aquí diga, son un amistoso en San Luis y otro en Monterrey y otro en Guadalajara. No, o sea, aquí jugamos lo indispensable cuando hay eliminatorias. Normalmente el negocio y los partidos, entre comillas, de local, son Estados Unidos.
Sí, y seguirán siendo así, ¿eh? Y seguirán siendo así, lo que yo creo, Toño, y aquí estaremos para contarlo día a día. No va a ser fácil, ¿eh? Un día de campo no va a ser, y se va a tener que sufrir en la eliminatoria. Y aparte es el antecedente de Copa Oro.
Pero si lo están grabando, nada más que quede claro que yo no dije México va a arrasar, México va a caminar o México va a ser el primer boleto. Dije, si habiendo 3.5 México no lo logra, sería increíble.
Ah, no, bueno, pero en eso estamos de acuerdo. Sí. Entonces, pero, ¿estás de acuerdo que fácil no va a ser?
¿Quién sabe?
No, pero
no debería ser. No debería ser.
Debería.
O sea...
Sí, no debería ser difícil. Fácil.
O sea, México no debería sufrir para conseguir su boleto.
¿Sabe cuál es el punto importante? Ver los primeros 2 partidos, cómo te va. El de Jamaica y el de Costa Rica. Creo que eso va a marcar la pauta. Si ganas esos 2 partidos, creo que tu
eliminatoria tendrá que ser fácil. Estadio Azteca y sí. Visitando a Costa Rica y después Panamá de visita.
México juega 14, sí. Bueno, todos juegan 14 partidos.
El mes de septiembre, clave para la selección mexicana. Vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 25 minutos y regresamos para platicar de la Liga MX, jornada 6, América que es líder, qué le pasa a Chivas que no consigue ganar, muchos temas todavía en Marca Claro por MBS Radio. Pausa, regresamos.
Breves. NFL. En la continuación de la semana 2 de la pretemporada de la NFL, los Browns vencieron 17-13 a los Giants, mientras que los 49ers se impusieron 15-10 a los Chargers. Para hoy los Saints se miden a los Jaguares en el cierre de la segunda semana. Béisbol. El Águila de Veracruz se llevó el 4º juego de la serie ante los Diablos Rojos por pizarra de 3-0. La llave sigue a favor de los capitalinos 3-1. Boxeo. A través de un mensaje en sus redes sociales, Manny Pacquiao agradeció a Dios, a su familia y a sus fans por siempre estar a su lado y apoyarlo en su carrera. El filipino aún no se pronuncia sobre si tendrá o no más peleas en el futuro.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Una jornada más en la quiniela de Marca Claro y una semana más en la que Miguel Gurwitz lidera la tabla general ya con 28 unidades. En el segundo sitio, un doble empate entre Bernardo de la Garza y Nicolás Romay con 25 puntos. La redacción se mantiene en los puestos de arriba, pero muy de cerca Alejandro Orbañanos, quien no se aleja al acumular 23 aciertos. En la sexta posición, Daniela Cohen con 21 unidades. Y está uno arriba de Alberto Lati, que comienza a remontar lugares. Los últimos 3 sitios los ocupan Joaquín Beltrán con 19 puntos, la afición con 15. Y en el último sitio, Antonio Moreno con 14 aciertos.
3:29 PM, y me da muchísimo gusto anunciar que en beneficio de la competencia, esta quiniela la va a ganar el líder general. Eliminamos la liguilla. El líder general, vamos a premiar.
Que me voy. O sea, fui líder general 2 o 3 años y resulta que ahora... Le quiero decir a la gente una cosa. Es más difícil que no le pegues a ninguno que a todos.
Tienes tres opciones.
A ver, a los que nos están escuchando y nos están viendo, los reto. O sea, por quiniela ahí en su casa.
Pero por probabilidad.
Con sus amigos, con sus hijos. Y Dil,
por probabilidad no.
No le voy a pegar a ninguno. Sí. Yo me cansé de acertar tanto, que este año me puse un reto. Dije, ¿cómo puedo hacer a propósito para ser el que menos haga? Y ahí voy.
No, ¿quieres calificar de octavo para avanzar a la liguilla?
No, no quiero calificar.
Y no tener esa presión.
No, Dani,
del
no quiero calificar. O sea,
este año. Cree la maldición del super
líder. Este año dije, ¿cómo puedo hacer para no acertar?
No hay liguilla.
Es un arte.
No hay liguilla.
¿Entonces yo voy a ser campeón a Gurbitz?
No, esto ya es escándalo.
Bueno, vamos en la jornada 6. Vamos en la jornada 6. No, es broma. Vamos a tener quiniela, vamos a tener liguilla, todo bien.
Pero me solidaricé también con Pumas, ¿eh? Dije, si aquí van en último.
Oye, pero Pumas sí ganó este fin de semana.
Sí, es lamentable lo tuyo.
Sí, es lamentable.
O sea, la verdad.
Mitad de aciertos que Gurbitz.
Voy a ver, esto falla. El tema de Renato Ibarra. A ver, sensaciones al respecto. Regresó, volvió a jugar un partido con América, entró de cambio, anotó gol, el América ganó, pero alrededor de la afición reaccionó de un tema, Toño, que tú te imaginabas que así iba a reaccionar.
No, de ninguna manera. A mí me parece que, a ver, para dejar las cosas muy claras, Renato es un gran jugador, cuestión aparte. Renato tuvo un tema personal que trascendió y además hubo imágenes, o sea, no lo podía negar. El América actuó bien en su momento diciendo, eso no lo permito en mi equipo. El América se contradice cuando dice, bueno, ahora sí, porque pasó esto y el otro, bueno, le das la segunda oportunidad. Pero que la gente le aplaude ayer, Renato es un jugador muy bueno, repito, que le viene bien al América desde el punto de vista deportivo, pero de eso a convertirlo en víctima, aplaudirle y casi casi solidarizarse, ¿por qué? O sea, tampoco el cuate hizo algo que dijeras tú, oye, llegó con la medalla de los Olímpicos, apláudele a Ochoa, sí, apláudele a Henry, pero apláudele a este hombre porque está de vuelta en el fútbol, me parece que se exageró en el buen recibimiento, y el América va a cargar un buen rato con las críticas.
Dani.
Sí, definitivamente. A ver, yo creo que hubiera estado bien que llegue, que pase desapercibido, normal. Yo no soy quien para juzgarlo, y lo he hecho durante toda la semana pasada y durante esta, si su pareja, si la sociedad, las personas correspondientes le dieron el perdón. Nosotros yo creo que no somos quien para juzgar una situación que somos ajenos. Ya una vez visto eso, si el América decide reincorporarlo por las situaciones que expresaron en su comunicado, si el jugador está arrepentido, insisto, no somos quien para juzgarlo. La gente, la vida, las personas, nos merecemos una segunda oportunidad y la tuvo. Lo que sí no está bien es aplaudirle, no está bien hacerle fiesta, porque me hubiera gustado la misma fiesta, como decía Toñito, para los que ganaron una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Eso sí hay que destacarlo.
Es que no tiene sentido alguno, no. Y es una línea sumamente delgada, porque no se sabe, ¿no? ¿Por qué le estás aplaudiendo? ¿Porque es un gran futbolista? ¿O por qué le estás aplaudiendo a Renato Ibarra? O sea,
¿Porque metió un gol?
¿Porque está de regreso?
Cuando se dijo que iba a entrar, o sea, yo entiendo que el aficionado americanista quiso manifestarse, pero me parece que hacia afuera fue mal visto. O sea, no es ninguna víctima.
No estuvo bien.
Entonces, bueno, el América termina ganando, 3 puntos importantísimos. No estuvo Santiago Solari en la banca, estuvo su auxiliar Santiago Sánchez. Vamos a escuchar lo que dijo después de la victoria del América, que es líder general y que podrá jugar bien o mal, que eso va a ser debatible siempre, pero sabe ganar, ¿eh? El América sabe ganar y eso es lo que te da títulos.
El equipo va demostrando cada uno de los partidos que esta liga es una liga muy competitiva. Como vemos que todos los partidos son muy igualados. El equipo compite desde el primer minuto para ganar el partido. A veces se abren los partidos antes, nos gustaría que hubiera sido en la primera parte y hemos tenido opciones para poder abrirlo, pero el equipo sigue trabajando con una idea muy clara, como un equipo completo en ataque y en defensa, y sacando las victorias merecidamente desde el banquillo, entrando como cambio o en cada día de los entrenamientos, y es un valor añadido que todos los jugadores quieran aportar, quieran ser mejores, y eso hace mejorar al equipo.
Bueno, es el auxiliar de Santiago Solari, que va bien en Santiago Solari y pronto va a poder estar de regreso dirigiendo. Pero, ¿sorprende este América? ¿Te sorprende, Dani?
No me sorprende. El torneo pasado lo vi bastante bien. Me sorprende que no juegue bien, que no guste, que ayer sufrió bastante, hay que decirlo. Llegaron los últimos minutos los goles por un penal y después lo de Renato. Creo que le falta al América esa parte ofensiva. Tienen llegada, pero concretarlo. Jugar bonito ya vendrá después, pero sirve ser más eficientes porque les falta gol.
A ver, les falta gol. Debatible. Sí. Falló con el 0, ¿no?
Pero en los últimos minutos.
Pero evidentemente, el partido tiene 90 minutos para meter goles. O sea, vale lo mismo al minuto 2 que al minuto 89.
Pero el hombre y sus circunstancias. Ese penal.
Bien marcado.
Sí, bien marcado. Okay. Si no se des ese penal, probablemente no venga el segundo. Porque normalmente un partido se abre cuando se mete un gol y se juega de diferente manera.
O sea, pero. No sé, a mí me da la sensación de que este América es...
¿Tú sí veías que el América antes de ese penal podía ganar el partido?
Sí, porque lo veía encima, lo veía atacando, lo veía ahí.
Sí, pero sin tanta idea, fallando.
Y sobre todo veía un América que, eso sí hay que decirlo, defensivamente...
Está bien.
Pues no, parece que está muy bien. Pero tiene una cosa, a ver, vean la tabla. El dinero pesa, las nóminas pesan. Claro. Tanto que hablamos de Chivas la semana pasada, yo les decía, Chivas no tiene de esas nóminas para estar entre los primeros lugares y tendrá que pensar, creo que en la repesca, como meterse y avanzar a la siguiente ronda. Primer lugar, América. Segundo, León. Tercero, Tigres. Cuarto, Toluca. Cinco, Monterrey. Seis, Cruz Azul. No son esas seis nóminas a las que más les han invertido. Ponle a Santos, sí, si acaso, que no está. Pero esos seis que van ahorita arriba no es casualidad. O sea, el América, por inercia, por plantel, tiende a ser favorito cuando lo marques. Yo no he acertado en la quiniela, pero me refiero a la América lo tienes que poner como favorito. Tiene cinco victorias consecutivas.
¿Por qué
la América lo tiene? Nada más por el plantel, pero, entre otras cosas.
¿Hace cuánto el América?
Siempre. ¿Tiene buenos planteles?
No. ¿Hace cuánto el América no trae un refuerzo que digas? O sea, ¿cuál fue el último refuerzo del América?
No, el Piojo López. No quieres pensar. O sea, no.
No, yo no me iría tan lejos.
Un idealista, ¿o qué?
Pero yo me iría tan lejos. A lo que voy es que el América, especialmente este torneo, ¿cuáles fueron sus refuerzos?
Sí, no. Chava Reyes, que es un muy buen refuerzo, ya, pero no estaba en el radar.
O sea, no está haciendo.
O cuando llegó
no está haciendo lo mismo que Monterrey.
Nico se refiere a cuando vino,
Tigres,
por ejemplo, el Babán Zamorano. Cuando
no, yo digo que si lo comparas con Tigres, con Rayados, sí, con Cruz Azul.
Si no son bombazos.
América no ha abierto la cartera. Ha sabido escuchar bien.
Pero ha cambiado la fórmula de la América.
Y le ha funcionado. ¿Sí? Ha salido campeón, ha vendido.
Ha ingresado.
A América le decían los millonarios, los millonetas, porque la América, a golpe de lana, cuando en los años 50, 60, Emilio Escarga, Milmo, el papá, Vidaurreta, perdón, dijo, vamos a comprar a la América, dijo, queremos hacer la oposición del Guadalajara, pero nosotros vamos a ser los ricos, ellos con sus mexicanos y todo, y el América empezó a traer a Sague, a Babá, jugadores de gran cartel, y luego nos tocó a muchos ver, a ustedes a lo mejor ya les tocó el hecho de Ruggeri, de Zamorano, del Piojo, antes trajeron a Dirceu, en fin, o sea, el América era el golpe mediático con grandes jugadores. Y otros que Pachito Hernández, que era el secretario técnico, decía, a ver ese Brailovsky que está por allá, voy a verlo, y venía y pegaba, y ese Vacas, y venía y pegaba, etcétera, Celada, bueno, o sea, jugadores icónicos, pero en los últimos años el América, como casi todos los equipos, digo casi porque también hay regios, los regios tienen lana y
por
gastan,
supuesto,
y traen a Guiñac,
pero Cruz Azul también ha gastado,
pero América ya se fija más en lo que contrata,
¿no?
Más en lo que contrata,
pues no sé si mal gastado. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano
ahorita, Nico, bueno, pero los últimos años,
a lo mejor
todos
los últimos años,
lo
pero ahorita
pasado.
Cruz Azul también en ese proceso, nadie abre la cartera, compra y sale campeón, pregúntale al París, nadie abre la cartera y sale campeón inmediatamente.
Estoy
también, si Cruz Azul es campeón este torneo es porque los últimos cinco invirtió muy bien.
No estoy de acuerdo.
Y tuvo un buen plantel.
¿No te acuerdas?
Pues ve cuántos futbolistas de Cruz Azul, determinantes, trajeron hace 3 años.
¿Trajo Peláez?
Sí.
Sí, es más, los trajo Ricardo, ni siquiera los trajo Reales.
Pero hace 5 o 6 años.
Es un proceso.
No. Ustedes tienen mejor memoria que yo. ¿No se acuerdan de un Marquinhos que estaba lesionado del tobillo?
Ah, bueno, y mil historias de esas.
Y así historias, pero que duraban 6 meses.
Pero bueno, a lo que yo voy, porque el tema que pone Toño sobre la mesa me parece muy importante, es, a ver, ¿y Chivas, Toño?
Chivas no tiene para competir una nómina,
pero
como
Chivas
la que te acabo de decir.
Chivas ha gastado más que América.
Sí, sí ha gastado. No, pero...
Pero no, o sea, le salieron.
Porque le venden caro. Esa es otra cosa.
Porque le venden caro.
Chivas ha gastado más que América.
A ver, dime una cosa. Fuera de Oribe Peralta, porque Oribe venía, campeón. Dime una contratación que digas, bueno, iba a llegar Víctor. Víctor Guzmán era su bombazo. Cuando anunciaron al Chicote y a todos los que empezaron a llegar, y a Antuna, los que llegaron a Estados Unidos, el Víctor Guzmán era el refuerzo más caro y se le cayó esa contratación. Tú dime, antes de Oribe Peralta o después de Oribe Peralta, ¿qué jugador de la Liga Mexicana se llevó Chivas
Alexis
como
Vega,
figura?
¿No?
No, pero
estaba,
como figura.
Pero
más pararon a la figura del torneo.
Coño, más allá de figuras, de los ceros. O sea, ve lo que ha gastado Chivas. Eso es lo más importante al final.
O sea, si yo te vendo esto, esta agua que dice Claro Sports, en tanto, o te vendo varias agüitas, ya tú escoges si le gastas todo en el agua grande o en las seis agüitas.
Está bien.
Chivas ha preferido gastar en seis agüitas que en un garrafón.
Pues no, sí, no, ha comprado muchos garrafones. Porque, a ver, no. Chivas gastó. Cuando llega Ricardo Peláez, Chivas abre la cartera y la abre en serio. Y te aseguro que gasta más que
dime
muchos
equipos.
Gran no gran figura. ¿Quieres que te diga cuánto costaron?
No.
Es que eso es lo importante.
¿Cuál es la figura grande que ha llegado a Chivas?
Pero es que
el último, de otro que equipo, que llegó como figura.
Pues Oribe Peralta en su
por
momento,
dije,
¿no?
Oribe.
Y estaba en esa como combo que se hizo en enero del 2020, que venía el Chicote, que venía... dijiste ahorita el nombre, se me olvidó.
No eran las grandes figuras, no eran seleccionadas.
Pero a ver, no, Uriel, o sea, venían...
Llegaba Antuna, que lo traen
del... El Chicote Calderón, el que decía también que
venían con reflectores. Pero gastan mucho dinero, Toño. ¿Sí?
Pero esos jugadores no dieron el ancho como los que algunos, se tuvieron que ir por indisciplina.
Esa va a ser otra historia.
Algunos.
Pero si tú ves la frialdad de los números, pero dices, oye, América gastó tanto y Chivas gastó tanto más...
Pero ¿de quién es culpa? De los jugadores, no de la directiva. La directiva ya cumplió, ya le dijo al director técnico, aquí están los jugadores que me pediste, aquí están los jugadores que se supone que tendrían que venir a Guadalajara, y de aquí para adelante es tu tema. Y el tema es que no lo pudimos
caminar. Tuvo una época con Salvador Martínez Garza en los 90s que le llamaron la Super Chiva. ¿Por qué? Porque dijeron, a ver, el Guamero García es la figura de Monterrey, tráetelo. Y el otro es la figura de tal, tráetelo. Y armaron, se trajeron a Coyote y al Guamerú, y se trajeron a Misael Espinosa, o sea, a Ramón Ramírez de Santos. O sea, armaron un equipo con jugadores que eran las estrellas de sus equipos y los juntaron. Las otras figuras han surgido en casa. Omar Bravo, el Chicharito, todos ellos. Pero la, Guadalajara, que me digas, la última figura, la gran figura, así que era el mediático, era el seleccionado, se lo peleaba el América y se lo ganó Chivas. Uno, dime.
No. No, es que ni siquiera Henry Martin terminó en América cuando pudo haber ido a Chivas. Pero no ha regresado jugadores de Europa, ¿no? A lo que yo voy es que en ingresos, y en egresos, Chivas ha gastado más.
Sí.
Y no sé si ha ingresado más.
Y vuelvo a mi ejemplo, en agüitas, no en garrafón.
No,
puede ser,
no estoy de acuerdo.
Pero no lo sé, porque sí, a lo mejor no ha traído al Chicharito de regreso o a Carlos Vela de regreso, que esas son las grandes figuras, pero ha gastado más dinero que equipos que han tenido más éxito que Chivas, eso es una realidad. Y hoy el tema con Víctor Manuel Vucetich, a ver, vamos a escuchar a Vucetich, que aparte la conferencia de prensa fue rara, después del empate no acepta preguntas, solo habla Víctor Manuel Vucetich.
Los hechos son los únicos que en un momento tenemos que estar comentando, no más excusas, como se ha estado llevando a cabo, y bueno, sabemos que la afición quiere resultados y vamos a buscar los resultados, eso es lo que tenemos que estar buscando y estamos trabajando constantemente y seguiremos así.
¿Estará en riesgo, Víctor Manuel Vucetich?
Yo creo que las declaraciones de Peláez, que no me gustaron, digo, lo comentamos ya la semana pasada, ¿no?
Que no dijo nada, ¿no?
No, sí dijo.
Sí.
Le tiró un dardo a Víctor. O sea, dijo, yo tengo... O sea, Guadalajara tiene plantel. O sea, lo que yo hice está bien. Lo que no hay es equipo. O sea, lo que hace Vucetich. Me parece que ese mensaje,
ya,
esa declaración de... yo, o sea, hay plantel porque yo lo traje. Pero no hay equipo porque Víctor no lo ha hecho funcionar.
Pero también...
O sea, yo creo que no se quiso exponer. Dijo, tengo que ir, tengo que cumplir la conferencia y no voy a que me pregunten y ya me voy.
No, él dio un mensaje porque él quería, ni siquiera era como que era fuerza. Él quiso dar ese mensaje, pero tampoco fue para decir, si Chivas no le gana a Rayados, habrá cambios. O
no,
si
bueno,
antes de la fecha FIFA no pero, tenemos los puntos
pero
que tenemos.
Pero no estaría bien que salgan a hacer eso.
Dijo, hay plantel y no hay equipo.
No está bien nada. O sea, no está bien nada.
Pero es que ese es el punto. El
era innecesario.
El director tiene que hacer jugar y caminar al equipo. Y ahí sí, Peláez tiene razón. Vucetich no ha hecho caminar este equipo. Y yo lo decía, no sé si aquí o en Jugando Claro, pero Pumas y Chivas, el primer torneo que llega Vucetich, el primero que llega Lilini, les va muy bien en la liguilla y eso les hizo daño. ¿Por qué?
No,
porque taparon un mal que existe.
Pero no es daño, pues qué bueno que andan.
No, porque era de
porque hizo daño porque Pumas se quedó sin sus jugadores que le
funcionaban. Yo entiendo lo que dice Dani. No, porque era un tema de fondo.
Entonces,
claro,
lo bueno hubiera sido que anduvieran mal.
No, lo bueno hubiera sido que mantuvieran
tabla
una realidad y que para los próximos torneos hubieran podido cubrir sus carencias. Pero, digo, especialmente con Pumas, después de llegar a la final contra León, dices, oye, este equipo vuela solo, ¿eh? No
sí
le traigas a nadie, estamos del otro lado.
Pero pocos equipos en México tienen un proyecto.
Sí, ¿no?
Todos son campeones y andan 4 meses bien. Y si el último mes de esos 4 andan mejor, son campeones.
Bueno,
pocos equipos apuestan a un proyecto de decir, bueno, este año nos fue mal, pero se queda el técnico porque hay proyecta. Este nos fue bien, este mejor. Cruz Azul, increíblemente, yo pensé que con lo de Siboldi, ahora que hablas de técnicos, iba a sufrir más. Hablaste tú de Lilini, hablaste de Vucetich. Oye, ¿y Juan Reynoso?
Bueno, pero pues Juan.
Sí, también.
Sí, pero.
También.
Campeón.
Sí, ganó.
Sí, vamos a hacer una pausa, son las 3 de la tarde con 44 minutos y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Efemérides.
Acaba Di María.
Un día como hoy del 2008, Argentina venció 1-0 a Nigeria con gol de Ángel Di María y se consagró bicampeón olímpico en el Estadio Nacional de Pekín. Quien también está de plácemes es la Federación Mexicana de Fútbol. El máximo organismo del balompié mexicano en clubes y selecciones festeja hoy 94 años de historia. Finalmente, un 23 de agosto, pero del 2020, el Bayern Múnich consiguió su sexta Champions League tras imponerse en Lisboa 1-0 al Paris Saint-Germain con anotación de Kingsley Coman.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 47 minutos. A ver, escuchemos a Andrés Lilini, que gana, técnico de Pumas. Oxígeno puro, ¿eh?
Sí, aparte, oxígeno puro. Lo que pasó antes también fue una cuña muy difícil, ¿no? O sea, la afición, la ultra, se manifestó alrededor del estadio contra Leopoldo Silva, el presidente, contra Chucho Ramírez, director deportivo, y me sorprendió que también contra Lilini, ¿eh? Porque todo el mundo hemos dicho, bueno, es que si no tienes parque a Lilini no le puedes pedir mucho. La afición también ayer le dio.
Y un poco injusto porque Andrés Lilini, especialmente Andrés Lilini, agarró un barco que se hundía, le puso el pecho a las balas, llevó al equipo a una final y después se lo han desarmado y él ha aguantado ahí. Y creo que él siempre en sus mensajes ha sido muy propositivo, él ha asumido muchas responsabilidades que ni siquiera le tocaban a él asumir y consigue una victoria que es clave porque el torneo mexicano es muy volátil, es muy permisivo. Ganas uno y de repente ya estás peleando por cosas importantes. Entonces, anímicamente para Pumas es importantísimo. Vamos a escuchar lo que dice Andrés Lilini.
La victoria por los 3 puntos era necesaria, era única, era lo que nos teníamos que sacar de encima y la gran presión que traíamos. Pero más allá de eso, valoro muchísimo el compromiso. Dedicamos el triunfo a la gente y principalmente a la gente que se manifiesta, no, se lo dedicamos. Acá hay un gran trabajo de todos nosotros atrás, conjuntamente con la directiva, entonces es un regalo para ellos. No me molesta para nada, en lo más mínimo, pues son aficionados.
¿Gana tiempo Andrés Lilini, Dani?
Sí, definitivamente. A ver, no tiene plantel, es un equipo que lo desmantelaron, que sabemos las carencias que tiene, que Lilini está haciendo mucho con poco, entonces no, yo creo que es aire fresco y hay que valorar más a Lilini, porque a ver, ¿quién te va a tomar este proyecto? ¿Quién te diría que sí?
No, muchos.
Ya dijimos que Jimmy
que
no.
¿Crees que sí? ¿No? El Jimmy no.
Ya dijimos que Jimmy
¿Para
no.
¿Para qué? Pero siento que es un balazo.
No sé si Jimmy no,
Bueno, es que decíamos, o sea, Jimmy ahora está en la postura de escoger qué podría convenir.
Sí, pero ¿por
qué
Pumas?
Te desesperando por agarrar. Entiendo lo que representa Pumas para Jimmy.
Porque es la institución que te hizo, porque... ¿Y? Cuando la institución que te hizo, que te dio todas las oportunidades,
ni Hugo Sánchez hace un año y medio, antes de Lilini buscaron a Hugo, y Hugo dijo, a ver, espérame, se fue Michel y ahora quieren que entre yo, amo a la UNAM, fui bicampeón,
bueno, pero
con ese equipo no.
No, ahí hay otra historia, lo que me han contado es que por pandemia no quiso
Hugo. No, pero aparte, o sea, me refiero, yo también he platicado con Hugo y te diría que ha habido momentos que le ofrecen a Pumas y dice, a ver, pero con ese Pumas, o sea, ¿qué puedo garantizar?
Y no estás peleado con tu carrera, contigo, ya, o sea, sabes pero que no va a ser fácil.
Si la institución que te dio absolutamente todo lo que hoy eres, te pide ayuda,
no
dices que no.
No son tan románticos.
No, pero te pide con no.
Sí, pero si
yo te aseguro que
Chivas que prefieres.
Si Pumas va y busca a Jimmy Lozano, yo creo que Jimmy Lozano, por el cariño, por fidelidad y por tanto, Jimmy Lozano dice, va.
Lilini se merece estar ahí.
Pero es que ese no sería el problema, o sea, no estaría solucionando el problema. Yo creo que va más por allá. El problema de Pumas no es pues traer a Guardiola ahorita. Y a ver, y Pumas va a ser el que va a ser, porque Pumas en estructura, en refuerzos, ahí está el problema.
¿Te acuerdas lo que dijo Rodrigo Álvarez de Parga hace como un año y medio? Que dijo, bueno, para el 21 ya vamos a tener jugadores de verdad, porque la afición y el... A ver, Pumas rinde cuentas, o sea, tú dirás, Bueno, ¿y quién decide, Leopoldo Silva? No, nada más. Hay un patronato. Primero la universidad, es de la universidad, ¿sí? El doctor Graue, pero hay un patronato. Y ese patronato y hay socios y votan y eligen y todo. Tienen cuentas, ¿eh? O sea, a ver, ¿en qué, cuánto entró? ¿En qué se va? ¿Quién vas a traer? ¿A qué le tiramos? Y por eso se han tambaleado algunos directivos en su momento y todo. Yo te diría que no es tan fácil pensar que la universidad tampoco andaba muy mal financieramente. Muy mal, eso sí lo sé. Y entonces tampoco puede traer... Hablábamos hace rato de qué figura llega al fútbol mexicano. Pumas ya no está como para decir, güey, y le han funcionado, ¿eh? O sea, Bigón le funcionó, también, Carlos
pero
González,
pero no. Porque es una. Es de la cantera.
No, y aparte es una estrategia y un liderazgo diferente. Antes, Pumas nunca ha sido un equipo rico, pero ha sabido potenciar sus ingresos para poder lograr cosas y ha sabido renovar muchos derechos de transmisión y de.
Pero para que surgieran los Hugo Sánchez, Jorge Campos, Claudio Suárez, Luis García y todo, es porque hubo el arropo. La fuerza no estaba sobre la cantera o sobre,
estaba sobre los
casa,
extranjeros.
Sobre los tres o cuatro extranjeros muy bien buscados.
¿Sí? Pero era base la cantera con esos 3-4 extranjeros que iban a nutrir al equipo. Yo creo que esa era la base de Pumas.
Y hoy no la tienen.
La fórmula, ¿no? Bueno,
pero ahora se atienen solo a eso, ¿eh? Porque los extranjeros no te hacen diferencia. Bueno, yo te diría, la verdad, trajeron. Freire le echa muchas ganas. Estos que trajeron ahora se les fue. A mí me estaba gustando. Bueno, Carlos González, no se diga.
Esa fue una bajada muy sensible.
Se fue Waller, se fue. Pero los que llegaron, apenas ayer Corozo, que es el que más me había gustado en el primer partido, y luego no pasó nada y se lesionó y todo. Pero me parece que no son jugadores que vienen a demostrar y aprender del fútbol mexicano, no enseñar.
Y debería ser totalmente al revés. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar. Fútbol europeo, ya debutó Messi. ¿Para mí? ¿Ya debutó Messi?
No. Sí, tú sabes que sí.
¿Cuándo va a debutar
Messi?
Contra
el Remi.
¿Ya va a debutar Messi?
Creo, parece. Bueno.
Oye, una pena lo de Francia en la tribuna.
Terrible, terrible lo que se vivió. Terrible lo que se vivió. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Ernesto en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. A ver, prácticamente para despedir, empata Barcelona, empata Real Madrid y el líder Toño Moreno es el Atlético de Madrid en España.
Sí, qué liga, ¿no? Lo del Real Madrid, perdón, particularmente lo de Vinicius.
Un partidazo, ¿eh?
Un partidazo. Tenían empatado, pero Vinicius, como diciendo, a ver, si hay figuras.
Oigan, a ver, si hay figuras, pero no ganas partidos.
Claro.
Y de lo que se trata esto es de ganar, o sea. Yo creo que, a pesar de que Vinicius tuvo un gran encuentro, sí Florentino Pérez dijo, oye, sí hay que traer aquí a Mbappé, porque si no, no vamos a ganar nada.
Sí, pero, y como estuvo el Atlético otra vez, ¿no? Y se mantiene cholo, y anda bien, y correa muy bien.
Sí, muy sólido, y el Barcelona, que yo no sé si este ya está siendo un poquito el reflejo de lo que va a ser el Barcelona en la temporada, ¿eh?
Qué tristeza, ¿no?, de Barcelona. De los últimos años, creo que lo vemos para abajo totalmente. Rescate el empate. Así
¿y se lastima Piqué?
Sí.
Que es el gran referente de este equipo ahora.
Sí, después de lo que hizo. Sí, pero ese Barcelona no le veo ni pies ni cabeza. Es más, ni al proyecto.
Eso es lo más preocupante. Y ahora medios en Francia y en España dicen que ya el Paris Saint-Germain aceptó negociar con el Real Madrid Mbappé.
Después de verle la cara a Mbappé cuando lo mandaron a la banca y dices, no, hombre, aquí no está esta fuerza.
No, ya dijo Mbappé, la información que se publica en España es que ya dijo que no va a renovar. Por lo cual, si quieren tener algo a cambio, es venderlo. Los que van a sentarse a negociar con el Real Madrid. Y yo creo que, más allá del Real Madrid, a la Liga le ayudaría muchísimo tener una figura mediática como
Mbappé. Javier Tebas debería estar diciéndole a Florentino, claro, ¿qué necesitas?
Pero porque están peleados entre ellos.
Bueno, pero entonces es culpa de Javier Tebas que no sabe su negocio.
Oye, y fútbol internacional, no reapareció mal. El Chucky, tiene que ver a jugar el segundo también. Gol. Jiménez, que volvió a jugar.
Bien, y otra vez 90 minutos, y bien Raúl, que platicamos con él el jueves. Y Messi, que no ha debutado, Dani.
Todavía no. Lo bueno toma tiempo, no comas ansias.
No,
es como un buen vino tarde en madurar.
No, pero imagínate, todos están esperando que debute.
Todos estamos
Messi.
Esperando, ¿tú no?
Sí, por supuesto, claro. todos.
Yo también.
Todos.
Dani, Toño, gracias.
Vámonos.
Gracias, bonitas.
Gracias por estar con nosotros. Así arrancamos la semana en Marca Claro por MBS Radio. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más, y en Claro Sports, La Jornada. Vámonos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.